Mauricio, no sé si recordás el año 92, creo que fue cuando un barco llegó al puerto de Montevideo que traía la banda Mano Negra.
Sí, claro. Yo fui al barco.
¿Estuviste en el barco aquel?
Sí. En el puerto. Que el barco reproducía una calle de París.
Sí.
Con sus barcitos, los adoquines. Adentro del barco, ¿no? Uno podía andar por la calle adentro del barco.
Se podía tomar una, por ejemplo.
Sí, claro. Sí. O más de una, si quería, la verdad.
Totalmente.
O cruzar el bolichito de enfrente. El
barco venía con esa banda Mano Negra y también venía con un grupo de teatro. Que no recuerdo bien el nombre, pero que era un conglomerado de artistas bastante importante, ¿no? Uno de ellos era Pascal, uno de estos artistas que venía en la compañía de teatro, que se enamoró de una uruguaya. Y bueno, y se quedó por estos lares. Después volvió a Francia y regresó a Uruguay, pero en 2005 fue con otra propuesta, que fue la de los Payasos sin Fronteras. También una especie de grupo itinerante, aunque tiene como sedes en diferentes países, que básicamente lo que buscan es llevarle sonrisas a lugares o personas donde la sonrisa no abunda, ¿no? Campos de refugiados, zonas de conflictos, o zonas pobres, digamos, de barrios, ciudades, diferentes partes del mundo. Bueno, hoy y mañana estuvimos hablando con Pascal y también con Gonzalo, que es otro integrante uruguayo de Payasos sin Fronteras, sobre, bueno, cómo fue la experiencia, esta última experiencia que tuvieron, es una gira por el interior del país con los payasos, tras haber realizado un show en el Solís a principio de año. Así que,
y están por estos días acá en Montevideo.
Están por estos días acá. Sí, ya culminaron su gira, vinieron un poco a contar cómo les fue. No sé si recordarán que a principios de marzo estuvieron por asuntos pendientes unos payasos bastante particulares, promocionando un espectáculo que iban a realizar en el Teatro Solís para juntar fondos para una gira que se proponían hacer por el país, animando y sacándole sonrisas no solamente a los niños, sino también a los adultos. Se trata de los Payasos sin Fronteras, una organización que tiene, bases en todos los continentes, se podría decir casi, o por lo menos que han recorrido todos los continentes, y que, bueno, efectivamente, se presentaron en Solís, hicieron dos fechas, y les fue muy bien, y bueno, con ese dinero se propusieron salir a recorrer y mostrar un poco lo que ellos hacen en nuestro país. Entonces ya están de vuelta y vamos a conversar sobre esa experiencia que tuvieron con Pascal Wyrobnik.
Sí, Pascal.
Pascal, a secas. Y Gonzalo Pieri, ¿cómo andan?
Bien.
Bueno, recordar... No, por favor. Vamos a recordar un poco cómo fue aquella primera experiencia... previa al Solís, cómo fue que se montó el espectáculo, con qué fin se montó. También estaba la idea de poner una sede de Payasos sin Fronteras en Uruguay. Bueno, ¿en qué quedó todo eso?
Vamos a empezar por el principio.
Arranquemos por el principio.
La primera aparición de, vamos a decir, Clown sin Frontera acá en Uruguay, lo hicimos en 2005. Y Clown sin Frontera es una ONG francesa que financia eso, espectáculo, durante un momento, unos artistas que van en los lugares donde falta un poco de alegría para ir ahí, para regalar algo. Y cuando se hizo en Uruguay, se hizo en el 2005 con fondo francés. La idea era repetirlo todos los años. En el 2006, por un tema de sponsor que a último momento no dio la plata allá, tuvimos que suspenderlo de que se hacía en Uruguay. Entonces de ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos para no estar 100% pendientes de lo que pasa allá? Y ahí se me ocurrió armar un espectáculo acá en Uruguay con artistas de acá para financiar lo que queremos hacer acá. Eso era el primer paso. Y cuando hablamos con el Solís, dijeron sí enseguida. Entonces se armó eso en el Solís con el fin de recaudar los fondos para poder ir por el interior. Sabiendo que toda la gente, que artista que participa, su manera de dar algo a la ONG es dar de su tiempo. Quiere decir que todos los artistas que participan en eso, nadie cobra sueldo, no hay sueldo por medio. Es como la gente viene a pagar una entrada en el Solís y nosotros regalamos nuestro tiempo de ensayo y de ir y el placer que tenemos haciendo eso.
Un show que estuvo muy bueno, que participaron muchas personas de diferentes disciplinas del Uruguay, músicos, digamos malabaristas, los bosquimanos, por ejemplo, estuvieron, bailarines, sí.
La idea es eso, mezclar un poco toda esta disciplina y hacer un espectáculo. No sé si es circo, si es danza, si es no sé lo que. Es eso, es. Uh-huh. A su vez la idea de hacer eso en el Solís, no es ir a manguear plata para la miseria, decir, bueno, hay todos estos niños que viven para allá, que no va nadie. La idea no es eso. La idea de hacer algo en el Solís es que todo el mundo que participe, que sean los artistas como el público, pasar un momento bueno ahí, como...
Pasarla bien.
Pasarla bien y dar gana. Una vez que viste el primer espectáculo, decís, pa, quiero ver el otro. ¿Qué van a hacer en el segundo?
Volver.
Es eso. Y sabiendo que atrás de todo eso, estamos participando a todo lo que viene después, que es la gira por el interior que hicimos este año, y queremos seguir haciéndolo.
Bueno, hablemos...
Muy noble, ¿no?
Ahí está, hablemos un poco de esa gira. ¿Le fue bien el Solís, digamos? O sea, ¿podemos juntar una plata suficiente como para...
Sí, para que todo el mundo lo sepa, uh-huh. Está clarito. Lo que se ganó en el Solís fue un poquitito más de 12.000 euros. Que eso nos permitió hacer este año lo que hicimos. Hay 20 personas que durante 3 semanas hacían un ómnibus, iban de campamento en varias ciudades, zona urbana y zona rural, para vivir estas 3 semanas y cubriendo todos los gastos que se necesita para eso.
Bueno, cuéntame un poco sobre esa gira itinerante, de pasos de frontera.
Es que el trabajo comenzó el 5 de noviembre, que comenzamos con los ensayos y estuvimos toda una semana metidos en un local, trabajando desde la mañana hasta la tarde, intensamente, con la dirección de Pascal, que no es para nada agradable, la verdad, debo decirlo. Tiene un hacha en el bolsillo que la saca 2x3. Y bueno, se logró armar un espectáculo interesante, se trabaja también con un grupo de gente profesional que ya tiene muy claro qué es lo que hace y cómo hacerlo. Y se arma un espectáculo de características más bien circenses, pero también con actuación, con música en vivo, con gente cantando, coreografías. Y el 11 de noviembre partimos hacia la ciudad de San José, donde estuvimos 2 días haciendo nuestro espectáculo en la ciudad de San José, en diferentes escuelas, en diferentes barrios. De allí nos fuimos para Paysandú. En Paysandú también estuvimos en diferentes lugares. Todos los días el espectáculo se arma en un lugar diferente. Nosotros llegamos, nos levantamos muy temprano en la mañana, a las 6, 7 de la mañana ya estamos levantándonos. Armamos la estructura, una estructura que era bastante pesada de armar. No quiero volver a clavar una estaca en mi vida. Nos llevaba la primera vez, fue un caos, sí. Porque realmente hacía pocos días que estábamos trabajando y la organización se va dando sobre la marcha más bien. Nos llevó 2 horas y media armar la estructura para el espectáculo. Cuando terminamos la gira, la estábamos armando en poco más de una hora y cuarto.
Digamos que eran artistas que a su vez actúan como plomos o lo que tal, digamos, hacían
sí,
todo.
Totalmente.
Es como un circo, ¿viste?
Claro.
El payaso clava estaca y la acróbata tiene
claro, como era el camello o el tigre.
Y lo más interesante también era que íbamos directamente al barrio, o sea, no es que hacíamos que la gente viniera a ver el espectáculo, sino que nosotros nos movilizábamos con nuestro propio transporte hasta el lugar, hasta un campito baldío, donde estaba previamente arreglado, ¿verdad? Armamos la estructura cerca de escuelas y las maestras, porque lo hacemos en horarios escolares, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, venían con sus grupos de chicos, se instalaban allí y veían el espectáculo totalmente gratis. También pudiendo acceder la gente del barrio, que obviamente desde que llegábamos ya se empezaban a asomar, a mirar, a ver qué era esto, qué es lo que estaba pasando y qué es lo que iba a suceder,
¿no? Es como cuando llega un circo a la ciudad, es el mismo sentimiento.
Totalmente.
Y es que tiene una camioneta, un ómnibus pintado.
Walter Copes, un grande chofer que ha hecho también, si no es malabarista, le falta muy poco porque
uno plateado.
Sí, bueno, ahora está pintado. Azul,
uno de estos viejos de la onda.
Sí. Camellos, sí. Digamos tuneado como para entonces, llevar bandas sí. Y para llevar.
Y bueno, los lugares que llegamos, realmente te dabas cuenta de que era necesario, ¿verdad? Que llegabas a un lugar donde pocas veces se haya visto un espectáculo del estilo que nosotros llevábamos, ¿no? O sea, como que era bien recibido, la gente apreciaba, valoraba, y te das cuenta en la cara de los niños que era algo que nunca habían visto y que quizás no vuelvan a ver si nos quedamos por ahí otra vez, ¿no?
¿Y había más risas o había mucho asombro, por ejemplo? O sea, que capaz que no están acostumbrados a ver ese tipo de espectáculos, antes que la risa les queda ese sentimiento de asombro de que estoy viendo, así quedan como casi que pasmados.
Yo creo que con estas caras la risa es inevitable. Una ya con las caripelas que llevábamos, la risa era lo primero que surgía, pero también el asombro.
Era una risa de burla al principio, que a mí me gusta esta, ¿cómo decir? Que, viste, llegás y sos el raro, hay como una especie de burla al principio que de a poco se va transformando en otro tipo de relación, en otro tipo de manera de ver al otro, el que no está como vos porque tiene el pelo así o asado, porque está vestido de otra manera, ya después de todo eso lo ves de otra manera, y eso también es parte de lo que queremos llevar con nosotros. La risa no es gratuita a su vez. Lo que nos interesa es el contacto ahí que se está generando, porque vos venís, es como que vos venís a ver una gente que no es que te reciben, pero están dispuestos a ver qué pasa con esto, qué es.
Que tienen curiosidad, la curiosidad es existe.
Despertar esta curiosidad que a veces está perdida, no la tenés más.
Los aparatos, ¿no? Que llevábamos.
Sí, ¿con qué andaban?
Bueno, ciclos, clavas, sables, pelotas, y después también algo que estuvo interesante, la manera de utilizar elementos cotidianos, como por ejemplo una escoba, una mesa, una silla, y bueno, y otros elementos que ahora no recuerdo, pero que los utilizábamos dentro de la técnica del malabar, como un poco también que lo marcó Pascal, el transmitir el mensaje de que no es necesario tampoco tener un elemento específico para desarrollar una actividad, sino que con cosas cotidianas, simples, como la escoba, se puede llegar a hacer un número de equilibrio o llegar a jugar a los malabares también, ¿no?
Vino también un percusionista de los Lata Sónica, que también vino con sus tachos, su como no sé qué había,
Ollita,
rolladores. Y llegas ahí y la gente no puede creer que con eso puedes hacer
que saques sonido
algo, y que no es un ruido, es musicalmente suena bien, se integra en toda la banda que había con bandoneón, bajo, guitarra, viento. Entonces todo eso es como unas cositas, unos mensajes que queremos dejar sin pretensión de cambiar el mundo, pero que queremos dejar como para ver si no sé si algo
que uno o dos capaz que, o sea, hayan plantado una semilla, digamos,
que eso que tú
seguro
que pase algo
en alguno de esos niños,
porque incluso entre la función de la mañana, que terminaba cerca de las 11:30, y hasta las 3 de la tarde, que empezábamos la otra, nosotros teníamos toda la estructura armada, o sea que no nos podíamos ir de ahí, teníamos las cosas, comíamos ahí en alguna sombra que nos armamos, muchos insolados, muchos quemados por el sol, porque mismo que estábamos de sol a sol en ese lugar, porque armábamos a partir de las 6, 7 de la mañana y nos íbamos a las 5, 6 de la tarde, o sea que estábamos todo el día al sol, y los niños del barrio y los que habían visto el espectáculo en la escuela volvían inmediatamente para el lugar y se quedaban con nosotros, compartían el almuerzo incluso, y estaban ahí permanentemente, esto que es, a ver cómo hiciste esto.
Ahí va, ¿cuáles son las preguntas de los niños? ¿Qué era lo que más les despertaba la curiosidad? ¿Cómo haces esto?
Sí, la técnica un poco, ¿cómo es posible? ¿Qué fuerza que tenés? ¿Cómo levantas esto? ¿Cómo haces el equilibrio con la pelota? ¿Qué peligro los cuchillos? Los instrumentos llamaban mucho la atención también. Todo en general, cada uno tenía como diferentes inquietudes, ¿no? Había algunos que les interesaba más la parte circense, había otros que les interesaba más la música. En la estructura había telas y permanentemente había niños colgados de las telas, ¿no? Claro. Todo el tiempo había un niño colgado de las telas, amacándose o haciendo alguna pirueta.
Y sí. Te das cuenta que como si propones algo, hay interés, como decir, como... Es eso, es dar como una especie de herramienta como para... Solo para ver qué pasa, intercambiar a través de eso algo. Como porque todo el mundo dice, para el interior es aburrido, no pasa nada, no sé qué. Y creo que no.
Hay que generar algo,
un intercambio o algo. Y lo que quería decir también que a través de las escuelas que invitamos a venir a ver el espectáculo, la idea también es informar a través del circuito de la escuela los niños que no van a la escuela o que viven más o menos por la calle o que viven ahí solo, porque siempre tienen o un primo o un amigo del amigo que va a la escuela y se enteran. Entonces, una de las ideas también es atraer a todos estos niños por ahí sin que se sientan obligados de nada, sin que... Es eso, despertar un interés en la vida que sea más lúdico que lo que vive a la diaria.
¿Ustedes tenían contacto, digamos, con intendencias o con las escuelas directas o caían por asalto, digamos?
Siempre se hace con la complicidad de cada intendencia. Que decir que nosotros lo que pedimos en la intendencia es un espacio para poder acampar y una ayuda a nivel de la comida, lo que pueden.
Claro.
Y eso.
Porque es otra cosa, entonces, nosotros nos quedábamos en carpa, o sea, cada uno tenía su carpa, llegábamos a un lugar, armábamos nuestro campamento y allí dormíamos, comíamos medio ahí, o sea, no hay lujos ni mucho menos, ¿no? Se vive realmente de forma agreste, la comunidad que se armó es muy interesante. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, a pesar de no haber ido a la gira anterior, es cómo había muchos niños que recordaban de hacía 2 años que habíamos venido, e incluso señalaban a algunos y decían, vos viniste hace 2 años, vos no, vos sí, y recordaban perfectamente dónde habíamos estado, incluso en un lugar en Tomás Gomenzoro, en Artigas, y llegamos hasta a preguntar a los niños dónde se había armado el espectáculo la vez anterior para tener una idea y una noción de dónde volver a armar. Y bueno, fue muy gracioso porque uno dijo para un lado, otro dijo para el otro, y terminamos decidiendo nosotros cuál era el lugar, pero se recordaba que habíamos estado, y bueno, eso es interesante de que vaya quedando, ¿no? La señal para próximos años.
Plantaron la semilla, o sea, es casi un hecho.
Sí, digo, algo pasó.
Algo pasó.
Y la idea también de todo este proyecto es eso, que no quede como una chispa en el aire, por eso que... Si no, queremos seguir yendo todos los años, por lo menos una vez al año. Y ahora cuando preguntaba el tema de la sede Club Sin Frontera acá en Uruguay, estamos en es el paso que viene ahora. Ya estamos viendo cómo vamos a hacer para abrir acá, estamos buscando un espacio para instalar una oficina, para tener internet, un teléfono, para poder laburar toda la parte de producción, laburar toda la parte financiera para poder seguir armando eso. Entonces estamos en eso ahora, entre el Solís que se viene en marzo,
vamos a
y
un poco
hoy estamos armando eso.
Que desde ya los estamos invitando, ¿verdad? Que vengan a participar y a colaborar a esta propuesta, porque realmente más allá de que el espectáculo que se arma es interesante y da para verlo y para asombrarse, la causa por la que se está realizando esto es muy noble y da para colaborar.
Marzo piensan hacer otro Solís justamente para hacer otra gira. Y también para ver la posibilidad de instalar una sede.
Sí, ya con la ONG aquí francesa, con todo lo que está pasando acá en Uruguay, que no ha pasado en otros países, la experiencia esta, ya se sabe que ellos nos van a ayudar a lograr instalarnos acá, como un poco a seguir siendo el padrino de lo que va a ser Clown Sin Fronteras en Uruguay. Y la idea es que de a poco eso se vuelva independiente a nivel financiero, a nivel de gente, pero sí siempre vamos a guardar el intercambio artístico entre gente de acá y gente de allá. Y ya hay propuestas de allá de preguntar a los que participaron o los que van a participar o los que participan a Payasos Sin Frontera acá, de integrar una expedición en Moldavia, en Afganistán, con unos franceses que se van para allá. Porque a su vez de todo eso, es enriquecedor el intercambio entre los artistas, porque muchos artistas se conocen, pero hay cantidad que nunca habían trabajado juntos. Y eso también es forma del concepto, no sé si es un concepto, pero de la gana que tenemos, es que antes todo, los artistas que vienen a participar lo tienen que hacer de forma egoísta. Sí, quiero decir por ahí que lo tienen que hacer para ellos mismos, porque ellos les da placer, no sé si es la palabra exacta, pero lo disfrutan tanto que eso desborda adentro del espectáculo y es otro regalo más que haces a los niños, porque si lo haces con una especie de pensando a la miseria que me sacrifico para poder hacer eso,
no como víctima, sino como artista que hace las cosas porque le gusta.
No queremos llevar toda la pobreza del mundo al hombro, no estamos para eso. Nosotros lo que sabemos hacer es tratar de regalar una hora de diversión y de viajar en tu cabeza por otro lado que lo cotidiano durante un tiempo. Y eso queremos compartir.
Que es algo a lo que no estamos acostumbrados acá en Uruguay, ¿no? Porque hasta a mí de repente me costó creer la primera vez que escuché de la gira, digo, cómo se eligió a la gente, y dije, bueno, pero ¿cómo se elige, no? Porque al final es el amigo de este, el amigo de aquel. Digo, estamos acostumbrados a desconfiar, ¿no? De lo que nos dan sin cobrarnos o sin pedirnos nada. Y lo interesante es eso, cómo se va renovando. Digo, yo la otra vez me quedé, si bien los conocía y me alegré por ellos, me quedé como con las ganas de ir. Este año me tocó. Y realmente se forma un grupo humano muy interesante porque los fines no son económicos, ni artísticos, ni culturales, o todos juntos. Pero en realidad es como que el grupo humano que se arma va para adelante, está todo el mundo a fin de ayudar, de colaborar, porque para lo que se hace realmente reconforta y te alimenta el alma, ¿no? Que es algo que los artistas uruguayos no estamos acostumbrados porque lamentablemente acá para ser artista hay que pelearla y mucho. Es bastante duro, entonces encontrarte con un grupo de gente que está afín de dar junto contigo lo que tienes sin pedir nada a cambio es muy reconfortante.
Y con ese grupo de 20 personas que se separó, digamos, o sea, se siguen contactando después de la gira.
Bueno, de hecho, muchos ya nos conocíamos de antes, algunos trabajamos en otras agrupaciones, e incluso ahora en unos días surgió una propuesta y vamos a volver a reencontrarnos para hacer el espectáculo, o sea que va a ser interesante. El vínculo yo creo que no se termina nunca, porque yo hay personas que no conocía que cuando me las vuelva a encontrar ya las voy a mirar de otra manera, por la vivencia, ¿no? Por haber convivido y por haber compartido el escenario con estas personas.
Bueno, Pascal y Gonzalo de Payasos Sin Frontera, Clowns Sans Frontier, capaz que es en francés y en otros países con otros nombres. Gracias por estar en Asuntos Pendientes y los vamos a tener seguramente en marzo de vuelta para hablar sobre ese show en el Solís y esperemos que esto sea un ciclo que no pare y que tengamos payasos por la vuelta por mucho tiempo.
Sí, nosotros vamos a hacer todo para que no pare, ahora como que no sé qué no puede parar, no sé,
nadie. El apocalipsis.